Leemos en el Santoral de Luis Carandel que el verdadero nombre de San Antonio de Padua era Fernando de Bulloens y Tavera, nacido en Lisboa en 1195, de padres más distinguidos por su virtud que por su nobleza. En su juventud fue agustino, pero al llegar a su ciudad, los cuerpos de 5 mártires franciscanos, tomó el hábito de la orden seráfica y adoptó el nombre del que se conoce, en honor de San Antonio Abad. En Italia, San Francisco lo acogió con deferencia, pero los guardianes de los conventos le consideraron un fraile inútil y le enviaron a la soledad de Monte Paulo. Pronto se rebeló, sin embargo, como predicador y le hicieron estudiar teología. Sus sermones adquirieron enseguida tal fama que tenía que predicar en las plazas porque en las iglesias no cabían los fieles. Mientras él hablaba, se cerraban las tiendas y los talleres. Los más empedernidos pecadores y los herejes más obstinados se postraban ante él. Fue Antonio un santo de muchos milagros. Raro enfermo, dejó de recobrar la salud al recibir su bendición. Un muchacho que, arrepentido de haber pegado una patada a su madre, se había cortado el pie, fue reprendido por Antonio, el cual pidió el pie cortado, aplicóle a la pierna del muchacho y quedó unido a ella. Desde Portugal recibió un día aviso de que su padre había sido falsamente acusado de homicidio. Se trasladó en un instante milagrosamente a Lisboa y pidió al tribunal que fuera presentado en la sala del juicio el cuerpo del difunto. Preguntado por Antonio, el muerto se incorporó y declaró que el acusado era inocente. Predicando en una ocasión en un pueblo marítimo lleno de herejes, nadie acudió a su sermón. Se dirigió entonces a la orilla del mar y predicó a los peces, los cuales sacaron sus cabezas del agua para escucharle. Prodigio que obró la conversión de todo el pueblo. Tenía frecuentes éxtasis y frailes de su convento aseguraban haberle visto en su celda sosteniendo al niño Jesús en brazos. Antonio, San Antonio, murió el 13 de junio de 1231 y ese día los niños del pueblo salieron a las calles gritando «¡El santo ha muerto!». En Padua se conserva en un precioso relicario su lengua incorrupta. Bueno, pues eso es parte de la historia de San Antonio de Padua que leemos hoy en esta festividad de San Antonio. Un día, pues muy especial, recuperado en nuestra localidad, como ya nos han contado esta semana, gracias a la asociación Panchoneras de Laredo y a su colectivo Devotos de San Antonio, que organizan, entre otras referencias, pues la fiesta de hoy con la misa y la posterior procesión. De ese evento nos habló el pasado lunes Alfonso Oruña. Vamos a extraer algunas frases en torno a la actividad de esta tarde, la solemne Eucaristía a las 7, oficiada por el párroco Juan Luis Cerro Aja y solemnizada por la Asociación Musical Panchoneras de Laredo, en la que se repartirán los panecillos bendecidos y la posterior y tradicional procesión al santo. Alfonso Oruña. Y la fiesta es el viernes.
La fiesta será el viernes. El programa que vamos a tener el viernes, vamos a tener desde primeras horas de la mañana, la iglesia, como siempre, permanece abierta. Este año vamos a dejarla ya preparada y adornada para que la gente, mucha gente que viene de fuera, pueda ya visitarle y en el cometo, que se acerca mucha gente a ello. Y luego ya por la tarde tendremos la celebración, partiremos de la plaza del ayuntamiento, como siempre, para subir con los músicos hasta el convento. A las 7 tendremos la misa solemne, que esperemos este año sea concelebrada por 4 sacerdotes, y lógicamente después tengamos lo que es la procesión a las 8 de la tarde.
Bueno, vamos a hablar de la procesión. Vamos a hablar de la procesión, lo digo porque, con todo el respeto a los actos litúrgicos oficiales, ¿no? La celebración de la misa, el santo, 4 sacerdotes, como nos has señalado, pero la procesión pues es un distintivo, ¿no? Singular de la fiesta. Pero es que lleváis haciéndola desde 2018, ¿puede ser?
El 17, salió la primera.
Pero es que cada año es más bonita, bueno, tiene más detalles, tiene más lucimiento.
Bueno, pues este año os va a gustar, no voy a decir cómo vale este año, pero hay una novedad, lógicamente una doble novedad en la procesión. No lo voy a subir ahora porque lógicamente quiero que lo veáis y que el pueblo pues lo vea sorprendido, pero bueno, yo creo que va a gustar, y sobre todo es eso, lo importante es que la gente va tomando conciencia de ello y de que la gente se anima y que cada día pues le da el esplendor que merece. El esplendor que merece. Yo soy de los que pienso que las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas.
El año pasado recuperabais una imagen de el santo.
Bueno, el 22 ha sido la imagen es que el tiempo pasa muy, años, ¿sí? Muy deprisa. Sí, sabéis que esa imagen que restauraron los laredanos, Ángel e Isabel Camino, y que pudimos recuperarla, guardábamos lo que quedó de ella tras la guerra civil, y era una de las cosas que yo tenía en reto, que esa imagen tendría que arreglarse. Tuvo muchos años Fernando Rubiales, que era quien la tuvo en casa muchísimos años, a quien le hicieron las monjas, pero siempre yo ya con él se habló de ese proyecto, de llegar el día de poderla restaurar, y se ha podido restaurar, y pues es una joya para nosotros, ¿no? Ese distintivo de tenerla y de haber podido tenerla. Se trajo una pequeñita, que es la que quedó desde la guerra para acá, que es lo que quedó, porque tanto la talla que había en el altar mayor como que se destruyó, pues también se destruyó esta, y bueno, pues hubo que adquirir esta. Yo creo que la trajo don Rafael de algún convento, de alguna iglesia que en sobrante, y es la que hemos tenido durante años. Que nosotros teníamos la nuestra propia, que era de la capilla del Espíritu Santo, está expuesta ya esta tarde en la teatro, que fue con la que hicimos las primeras, el año 17 hasta el 20, el año de la pandemia, se utilizó esa imagen hasta que se ha recuperado que es de tamaño natural, la actual.
¿Cuál es la iconografía de San Antonio? ¿Cómo viene representado?
Bueno,
¿cómo?
Pues San Antonio pues siempre se la representa con tres distintivos muy importantes, que son, o cuatro distintivos. Generalmente es el niño en los brazos, el niño Jesús, la Sagrada Escritura como maestro de teología que era, y como doctor evangélico, y lógicamente la azucena, que este año van a desfilar en la procesión más de 70 azucenas delante de él. Entonces, esos son los símbolos. Y luego el pan que siempre se da, el pan de los pobres, que en todos los conventos franciscanos no hay fecha de San Antonio que no esté el pan en la puerta, para que los pobres y los más necesitados puedan llevarla. En Lisboa, el lugar donde San Antonio nació, en la iglesia delante de la Catedral de Lisboa, está la casa natal donde San Antonio nació, y cualquiera que visite Lisboa puede acercarse por la tarde, que es un acontecimiento de ver, como a las 7 de la tarde, pues acuden todos los pobres todos los días del año a recibir la cena y la comida delante de la casa de San Antonio. O sea, esto entonces, nunca la heredó, esto nunca se estiló, nunca se conservó, pero yo cuando se recuperó la fiesta quise que ese detalle estuviese siempre presente, y desde entonces pues se ha repartido el pan, que este año será el número de 500 panes, para que...
¿Antes de la procesión, después o cuándo se hace?
En la entrada siempre, cuando van entrando los fieles a la iglesia, se les va entregando el pan, que luego el párroco bendice y demás, y entregan el pan, muchos lo llevan.
¿Cómo se paga esto?
Lo conservan. Pues todos nosotros en la tendencia, trabajamos. Este año hemos decidido hacer unas cestas, una rifa de cestas, tres cestas que se van a rifar, una el día de San Antonio y otra al otro día, y que en la que estamos muy agradecidos, la colaboración que hemos pedido a todo el comercio de Laredo, y bueno, para que también, pues aparte de que nosotros tenemos una subvención y demás a la fiesta, que pertenece al coro, la fiesta la organiza el coro, pero lógicamente ya se nos iba quedando corto, y hemos pues decidido también que de las ayudas, porque claro, no solamente es esto, ese es el pan, son los pétalos, son los músicos, es la traca, todo eso, todo de nuestra abuela, pero bueno, la divina providencia lo trae todo, ¿no?
Vale, lleváis 10 días cortando pétalo y recogiendo chifletas también unas cuantas horas.
Sí, porque bueno, el pétalo, hoy ya la cantidad de pétalo que hoy se...
Es que habéis empezado por 4.000 en el 23, el sí. año pasado 100.000 bueno, y este año...
El año pasado se adojaron 40.000 pétalos, que eran en realidad más de 60.000 pétalos, porque lógicamente todos son mezclados también con hoja natural. Este año se le arrojarán al santo más de 190.000 pétalos.
¿Qué dices?
Lo que oyes. Más de 190.000 pétalos.
No los habéis contado de uno a uno,
sí,
pero ¿cómo se calcula?
Porque lógicamente nosotros lo traemos por unidad. Lo vamos contando por unidad y a ello tenemos que sumar siempre una porción mayor de ese pétalo con lo que es la hoja para tirar. Y sí, de todo acuerdo. Serán más de 190.000 pétalos.
Algo de flores también sabes, ¿no? Algo
Pues por eso te digo, sí. No, eso son habas contadas porque lógicamente, y eso es lo que has hecho estos días.
¿Qué flores?
¿Qué flor es? Bueno, es esta... Curúcula, me parece que se llama, que es una hoja, se ve mucho aquí en los jardines, en los setos de los jardines y demás, pues es una hoja fuerte y además tiene, bonita, tiene como vetas amarillas y demás. Y luego pues el pétalo ya era imposible y ya optamos ya por pétalo, que es pétalo en tela. Para poder, porque tanta cantidad de pétalo, y a los últimos años no alcanzábamos por todos los sitios pidiendo tanto.
¿Y quién los tira? Porque si estáis participando vosotros de la procesión...
Pues mira, los vecinos en todo el recorrido de la procesión, este año creo que había para arrojar 50 y tantas personas, y se recorre pues desde su salida desde el convento hasta su entrada, vuelta en el convento, pues todos los vecinos...
Todo el que quiere, todo el voluntario que quiere.
Sí.
Todos los que viven para el recorrido.
Aviso desde aquí que si hay personas que viven en ese recorrido y demás, no tienen más que bajar a la tienda de confecciones Corral, donde Pili Corral, y allí poder adquirir los pétalos para poder participar y tirar en la procesión.
Joder, es genial. Y luego está la decoración de las calles con el tráfico semi-interrumpido,
bueno,
¿no? Porque la calle Rebellón...
No. Primeramente, no, nunca. Lo que conocemos de historia jamás de la vida se ha quedado. Yo sí quería hacerlo, toda la procesión. Es un poco complicado por la cuestión de la circulación. Y ya el primer año hicimos nada más el tramo de la calle del Espíritu Santo, que se puso.
Sí.
Pero ya el año pasado se hizo, como antaño se hacía, desde la subida de la cuesta del Arrabal, por así decirlo, hasta la salida del Espíritu Santo.
Bueno, va a ser un viernes espectacular.
Sí,
con esa, no sé cómo decirlo, con esa parafernalia que montáis alrededor de la procesión, con la propia procesión y con toda la celebración, va a ser impresionante, ¿no?
Bueno, pues que sea así, que la gente lo viva y sobre todo que se mantenga. Yo, no es más que toda esa cosa, me alegra muchísimo... Pues, la devoción que la gente le tiene y lógicamente pues todo me parece toco para mover esa devoción. Por eso tengo ese entusiasmo al acto de que se logre la cofradía, para que lo triste de todas esas cosas es que muchas veces nos quedamos en la historia de la transfernaria y olvidamos lo que verdaderamente es lo importante.
Bueno, y me imagino que los niños con la traca estén locos, ¿no?
Pues mira, sí, la traca se tirará este año como se hizo el año pasado. La primera vez había un poco de miedo, la tiramos en el arco de la puesta de San Lorenzo, pero bueno, ya hemos visto que no hay problema, porque además la traca este año la vamos a traer como se de las últimas que ha traído el ayuntamiento para tanto para carnaval como para las fiestas pascuas, y ya me han asegurado que lógicamente como son tracas que explotan muy muy arriba, pues que no tenemos problema y se tirará en eso. Antes se ponía antiguamente, yo recuerdo, en los árboles.
Sí.
Se ponía en los árboles, pero bueno, ya hoy eso es, aparte de un peligro, no se permite ni está bien tampoco.
Pero
saltaban las hojas disparadas.
¿Dónde la vais a lanzar?
Se lanzará en la altura donde está la estatua del emperador Carlos V, o a su defecto, donde está la Fuente Luminosa, ya esa zona se acota.
En la Plaza Cachopín, sí.
Se acota, estará lógicamente la policía, y pues era mi pariente Miguel Ángel, el de la Peña del Ruido, quien dispara la traca como lo viene haciendo los últimos años.
Y luego recogida ya hasta el templo, ¿no? De nuevo.
Y luego, pues lógicamente, pues el recorrido será como siempre, recorrer las calles de... la salida del templo, la calle de San Francisco, la calle del Espíritu Santo, la calle de Rebellón, la plaza de la Constitución, plaza de Cachupín, y vuelto otra vez al convento por Arrabal, como fue toda la vida desde el siglo XVII.
Sí, sí. ¿Y la traca se lanza cuando se vira el santo hacia el mar?
Siempre se ha tirado en ese momento, sí. Yo recuerdo de niño siempre que era ahí, sí. Toda esa arboleda, ahí se ponía la traca, ahí se tiraba.
¿Os vais de cena el viernes?
La cena oficial del coro tiene lugar...
Yo todo lo que sé, lo sé porque me lo cuentas tú, sí, o me lo has contado tú en alguna entrevista anterior.
Sí, sí. Nosotros tenemos una cena oficial en el año, que siempre la celebrábamos el día de Santa Cecilia. Lógicamente, luego, en la Junta Directiva, llevamos a la convención que, lógicamente, la fiesta más importante para nosotros es la del patrón, y entonces es una cena que ya no tiene que ver con la, digamos, con la organización de toda la procesión y demás. Es una cena... de hermandad del coro, de la asociación. Cena, a la que lógicamente vienen también los costaleros, que van en número también. Este año vamos a tener también un número de más jóvenes de costaleros, aunque los más veteranos van acompañando el paso, que creo que son 11 los que van a llevarle en esta ocasión. Bueno.